Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
¿12 operaciones tiene?
Sí.
La primera, la cesárea.
No, la que nació. Cesárea en la que, tuve una actividad muy 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 positiva. Vine clareando.
Y la última fue... Se golpea la cabeza.
Se golpea la cabeza, pero fue un desastre eso, porque me caí de cabeza. Tropecé. Y bueno, acá estoy.
¿Y qué tuvo? ¿Conmoción cerebral? ¿Cómo fue la cosa?
Bueno, sí, se empezó un coágulo de sangre en la cabeza y me estuve internado no sé cuánto tiempo.
Pero quedó bien, ¿eh?
Se salvó la humanidad.
Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Horacio Ferrer.
Ahora que lo veo con la flor y el moñito, o por lo menos la forma moñito, ¿cuánto hace que usa flor y moñito?
Toda la vida.
¿Toda la vida o desde que Piazzolla le dijo, no me acuerdo dónde?
No, en Inglaterra, en la Arcade Gallery, que es precioso, que eran todos burdeles eso. Después lo averiguamos bien la historia de... Sí, porque Londres tiene su...
Tiene lo suyo.
¿Y? Bueno, y en una vidriera estaban unos moños bastante aparatosos, y me dice, te voy a regalar esos moños.
Piazzolla le dice.
Piazzolla. Te voy a regalar... Vamos a comprar moños para vos. Y entonces tenías esos raptos del maestro. Era muy generoso. Y bueno, y los usé hasta que se quedaron en hilacha. Además, sobre todo porque era un regalo de él, ¿no?
Uh-huh. ¿Y ahí decidió que lo iba a usar toda la vida?
No, yo ya usaba algunos otros remedos, porque no tenía plata para comprar que algunas tiritas, una cosa así, pero sí. Lo que no me gustaba eran las corbatas, francamente.
¿Por qué?
Porque es un vulgar. Y parece que el moñito es una alegría, ¿no? Puesta ahí en la camisa.
Esto me lleva
a un conato de alegría.
Un conato de alegría. Me lleva a preguntar si usted se considera el último cajetilla.
No, espero que haya más. Primero no sé si soy un cajetilla, no sé. Siempre he tratado
en el sentido denostativo del término,
eso es un invento de Rosas, y yo soy descendiente de Rosas.
Es sobrino, ¿cómo es?
Sobrino tataranieto. Mi mamá era sobrina bisnieta.
Sobrina bisnieta de Rosas.
Sobrina bisnieta de Rosas, y bueno, yo no lo digo como un timbre familiar, de nada de destacado, ¿no? Porque uh-huh. Pero la realidad es esa, ¿no? Y mi mamá estaba muy orgullosa de ser, pero yo no.
¿Y de Rosas de viene lo de cajetilla, dice?
Rosas se llamaba cajetillas a los pitucos por cajeta.
Claro.
Sí, porque eran mariconcitos.
Ajá. Uh-huh.
Era esa, ese era el sentido de cajetilla.
Después claro, pero después no es esa la acepción.
No.
Es el tipo fino.
Bueno, sí, ahí está, bien vestido.
Claro.
Y, que trata de sobresalir.
Y después, también me parece que el tema de que vive así.
No, porque uno dice, es muy cajetilla la casa, es muy cajetilla una ropa. Son distintas aplicaciones de la palabra.
Horacio Ferrer nació en Montevideo un 2 de junio de 1933.
Quizás influya también, no sé si lo sabe todo el mundo, pero esto de que vive, el mundo que lo conoce, sí, más vale. Sí. Esto de que vive en un departamento de la
no,
realidad.
No, sí, más que un departamento es un par de habitaciones.
Es un par de habitaciones.
Pero lo que pasa es que...
¿Cómo es esa historia? Cuénteme.
No, un día yo trabajaba de cronista en la revista Gente.
Sí.
Un día me mandaban a hacer una nota, una entrevista a Joan Manuel Serrat, que a mí siempre me gustó mucho y lo parecía un tipo muy querible. Y fui, y en el primer piso estaba alojado en un departamentazo fantástico. Y ahí le hice anote, y yo reparé en qué lindo lugar era ese para vivir, y conseguí, estaba en venta uno de 20 metros, 5x4, en el primer piso, a contrafrente, que da a los jardines, que hay unos jardines que hay adentro, en el corazón de la manzana. Y bueno, a mí me gustó el silencio. El silencio es una conquista maravillosa para leer, para escribir, para amar, para pensar, todo eso, cosas que sin silencio no se pueden hacer. Y entonces me di cuenta de que yo tenía que seguir viviendo allí. Y cuando una gobernante española que me quería mucho, se llamaba Paquita, me dice, don Horacio, a mí me dicen don desde los 20 años. Don Horacio, se quedó en el, un señor chileno que está cabrero por el asunto del Bigle, se va, vuelve a Santiago de Chile y deja un departamento donde se ve desde San Isidro, Colonia, la luna, el cielo estrellado, una belleza. Y conseguí un préstamo en Sadaic, vendí el que tenía en el tercer piso, es un octavo piso, es una gloria ver esa Buenos Aires que se ve allí. Es impresionante. Y bueno, desde ahí veo, y después ya invité a Lulú a vivir conmigo y me dijo que sí, ya cartón lleno.
Lulú es su mujer hace 30 y pico de
32.
Años, ¿no? 32 años.
En el año 80, es pintora.
Ajá.
Pero es artista viviendo. Renaceré en Buenos Aires en otra tarde de junio, con estas ganas tremendas de querer y de vivir. Renaceré fatalmente, será el año 3001, y habrá un domingo de otoño por la Plaza San Martín. Le ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos, con mi modesto equipaje llegaré del más allá. Y arrodillado en mi río de la Plata, lindo y sucio, me amasaré otro incansable corazón de barro y sal.
Poeta y letrista, está contando quién es Horacio Ferrer. Ahora que menciona lo de ver a Buenos Aires, no sé por qué lo relacioné con cuando se venía en el vapor de la carrera.
Sí.
10 horas tardaba el barco ese en cruzar el Río de la Plata.
Sí, de 9 a 9. Se tomaba a las 9 y llegaba a las 9 de la mañana. Pero era muy lindo el viaje.
Sí, claro.
Se veía desaparecer una ciudad y aparecer otra ciudad en la otra orilla.
A esta altura del partido, ¿usted se considera qué, un rioplatense?
Yo soy oriental y argentalino.
Oriental y argentalino.
Soy las dos y soy con orgullo de los dos países y me siento... Mi mamá, toda la familia de mi mamá era porteña, y mi padre era muy uruguayo en su manera, en su forma, ¿no? Era un gran docente, amado por sus discípulos. Y bueno, yo trato he tratado de exaltar lo mejor que me dieron mis padres, que eran dos bellísimas personas.
Sí, y que además tuvieron, ratifíqueme y desarróllelo si quiere, la particularidad de ser tan finos y suizos, creo que en el caso de su madre, como criollos.
Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí,
es esa articulación? Sí. ¿Por qué?
Y no es molesta ni interviene en la vida.
Pero
¿no?
Es maravilloso, me parece.
Sí, y después hemos ido a Suiza con Lulú, porque yo conocí a más tías muy viejitas, Corina y Carpulia Franchini, que eran nietas del primer presidente de Suiza, que era Stefano Franchini, fue un gran político, fue el redactor de la Constitución de la Confederación Helvética. Mi familia está llena de gente que ha hecho cosas intelectualmente muy valiosas, ¿no?
Uh-huh.
Mi tío Arturo, que era ingeniero, era profesor de la Facultad de Ingeniería, los alumnos lo adoraban, y él me llevaba las remesas de ferrocarriles, porque era profesor de ferrocarriles y tranvías, cosa que a mí me deleitaba.
Profesor de ferrocarriles
y tranvías, sí, sí. Y yo me colaba en la remesa de muchachos de 20 a 25 años que ya estaban para graduarse, ¿no? Y bueno, con el tío Arturo, que era un sabio, sabía de todo, hablaba inglés como hablaba español, un tipo fenomenal. Está lleno de estrellas domésticas mi familia.
De estrellas domésticas.
Y el tío
claro.
Goyo, que era un cajetilla pato.
¿Un cajetilla?
Cajetilla pato. O sea, que se vestían Harold niños, porque era muy petizo, y entonces compraba sobre todo y trajes para chicos.
Es muy buena esa cajetilla pato.
Ferrer estudió arquitectura y también ingeniería durante 8 años. Abandonó las carreras para dedicarse al periodismo. Fue redactor de varios de los suplementos del matutino montevideano El Día y fundó y dirigió la revista Tangueando, ilustrada y redactada por él mismo. A fines de los 50 formó parte de una pequeña orquesta de tango como bandoneonista y publicó su primer libro, El Tango, su historia y evolución.
¿Tiene registro de lo primero que escribió? No sé si la primera poesía, no,
sí,
un cuento.
Sí, sí. No, fue poesía. Fue poesía porque me resulta que mi mamá era discípula de Alfonsina Storni, discípula de declamación, que era un arte que era desaparecido, ¿no? Yo lo sigo cultivando como un llanero solitario, ¿sabes?
¿La declamación?
Sí, la declamación. Es un arte precioso, ¿no? Y mamá estudió declamación con Alfonsina Storni. Y yo me siento nieto de Alfonsina Storni.
Obvio.
Y sí, vengo a recibir una estética de articulación de las palabras, de emociones, de elección de poemas y de forma de decir también.
¿Cuándo practica declamación? Me quedé enganchado.
Todo el día. Ahora estoy practicando.
Sí, está declamando, claro, más vale. Y es toda una competencia, le quiero decir que me...
Muy buena voz, muy toca. Buena.
Sí, no, la dicción, pero yo la vocalización.
Tengo anotada tu voz. Una de las mejores voces, mi querido, es así. Hay que resignarse a tener alguna virtud.
Exactamente.
En Facebook, decime quién sos vos, oficial.
Por su pinta poeta, de gorrión con gomina, por su voz que es un gato, sobre ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos, y un dolor le perfuma la solapa y los astros. Grita el águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño, a llorar como el viento con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo por milonga y por santo. Del brazo de un arcángel y un malandra se va con sus anteojos de dos charcos a ver por quién se nublan las lesinas. Pichuca de los puentes en silencio, por gracia de morir todas las noches, jamás le viene justa muerte alguna, jamás le quedan flojas las estrellas. Pichuco de la misa en los mercados, de que Shakespeare lunfardo se ha escapado este hombre.
A mí me impresiona mucho su poesía por la conjunción de métrica de rimas no forzadas, y me impresiona per se, no necesariamente piazoleada. Yo pienso en una que me conmueve particularmente, que es El Gordo Triste,
sí,
por Troilo, que cada vez que la escucho, en serio, se me eriza la piel, en cualquier versión, Goyeneche, la que venga.
Qué buena, la de Goyeneche es magnífica.
La de Goyeneche es magnífica, y no hay un verso que se pueda pensar superado, ¿no? Digo, por su pinta poeta de gorrión con gomina, por su voz que es un gato sobre ocultos platillos, pero vamos a ponerle estos dos. ¿De qué Shakespeare lunfardo se ha escapado este hombre? O esta otra de tan solo ha sido flaco con el mismo, también el tiempo es gordo y no parece. Escúcheme, cuando se llega a este nivel de elevación, uno lo consume y listo, pero a mí me interesa saber, ¿cuándo le sale una oración así a usted? Le digo El Gordo Triste, como le podría haber dicho, no sé, después si quiere cuénteme la historia de Balada para un loco.
Todo.
Pero, ¿cómo es? ¿Se sienta y viene algo, lo agarra. ¿Tiene idea de cuándo, por ejemplo, se le ocurrió de que Shakespeare, Lunfardo,
sí,
se ha escapado de este
lo nombre? Que pasa es que, bueno, yo siempre, a Pichuco le gustaba mucho Shakespeare.
Ah, no
era,
sabía.
Era un apasionado de Shakespeare y iba a ver todo el Shakespeare que se daba en los teatros de la calle Corrientes o en otros. Entonces, bueno, yo quise fijar eso, de que Shakespeare Lunfardo se ha escapado de este hombre. Y además, yo iba, me llamaba por teléfono a la 1:30 y me decía, ¿qué tiene que hacer ahora? Le digo, ir a su casa. Entonces, digo, véngase. Y entonces me iba, me estaba esperando con una mucama que se va a un mate con una pizca de café, que era una delicia. Y entonces ahí nos chupábamos unos mates, conversábamos, en una paz, porque él tenía una paz, era una delicia de espíritu Pichuco, ¿no? Él mismo me decía, ¿me podría recitar, si no le molesta, porque era tan considerado, si no le molesta, me podría recitar los versos del Gordo Triste? Era para él, y me estaba pidiendo como si fuera para otro, eso es consagratorio, ¿no? Y entonces empezaba por su pinta poeta de Gordión, y él con las manos así, que se quedaba como flotando en el aire y oía. Qué cosa, ¿no? Yo que lo quería, lo admiraba tanto. Era un artista, un músico, un poeta, un caminador.
¿Alguna vez usted creo que dijo que era un poeta solo que escribía con notas?
Sí, sí, sí. Es así. Es así.
Recuerde. Sueñe y viva Gordo lindo, amado por nosotros, por nosotros. Grita el águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño a llorar como el viento con las lágrimas altas y a cantar como el pueblo por milonga y por llanto.
Toda esa música Piazzolla la hizo queriendo componer como Pichuco, porque ellos trataron de hacerlos pelear muchas veces, nunca lo lograron.
Ajá.
Porque se adoraban y se admiraban locamente, ¿no? Y bueno, yo viví entre esos dos cumbres del tango y de la música y de la poesía, porque esto no es, ya no se trata de una época, no es una, es una gloria flotante en la que uno respira y aprende y disfruta y toda la... ¿Esto lo puedo tomar yo?
Claro, es para usted.
Muchas gracias.
Pero por favor, acá tiene edulcorante, acá
sí,
tiene
sí. Muy bien, muy
azúcar.
Bien, muy bien.
El otro día, eso, ¿quién fue que dijo? Cacho Castaña, creo. Dijo, no conozco a nadie que haya compuesto un buen tango tomando un yogur. Me pareció... es bueno. Homenaje a Cacho Castaña, me pareció... Me pareció...
muy sirve, bueno.
Es buena, ¿no?
Muy bueno, muy bueno.
¿Sirve el alcohol? ¿Sirve más de lo que parece a la hora de la inspiración? ¿A usted le sirvió o no?
O por menos la memoria del alcohol.
¿La memoria del alcohol?
Sí. Pero nadie escribió nunca nada borracho, algo que valía la pena. Eso no es cierto. No ayuda para nada, porque uno tiene que estar con sus facultades lo más iluminadas posible para poder lograr alguna frase buena, ¿no?
Con poco más de 20 años de edad, Horacio Ferrer fue uno de los realizadores del programa Selección de Tangos en la radio de Montevideo y uno de los fundadores del grupo El Club de la Guardia Nueva, que organizaba recitales en la capital uruguaya con los músicos que estaban revolucionando el tango, Troilo, Salgán, en especial, claro, Astor Piazzolla. También por las dos ondas del Sodre, el Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos de Uruguay, puso al aire hasta 1967 ciclos orgánicos sobre la evolución del tango.
Usted funda, es uno de los fundadores del grupo El Club de la Guardia Nueva.
Sí, sí, fui el fundador.
El fundador, que organizaba esto de los recitales en Montevideo,
sí,
con los músicos que revolucionaban el tango. Ah. Y usted tenía poquito más de 20 años, ¿puede
19
ser?
19 tenía.
19,
sí, sí.
Bueno. ¿Por qué se le ocurrió revolucionar a través de creadores del tango? ¿De dónde le venía?
No, pasa que a mí, yo fui tanguero siempre.
Está bien, pero podría haber creado el club de los conservadores del tango, ¿me entiendes lo que quiere decir?
Sí, no, no, pero a mí me gustó siempre el arte de vanguardia. Yo estudié 10 años en la Facultad de Arquitectura de Montevideo y vi lo que era la arquitectura moderna y la viví por dentro y estuve con grandes creadores como Paul Rudolph, el gran uh-huh. arquitecto norteamericano, y vi todas las facetas de lo que era la evolución de la arquitectura, y yo quise aplicar eso al tango.
Ah, esto no lo conocía, mire.
Bueno,
la influencia de la arquitectura.
Siempre uno transfiere con lealtad y con honestidad algo que aprende en una disciplina para otra.
Ajá.
Y debe haber muchas de estas transfusiones en la historia del arte, ¿no?
Sí. El primero que le aparece como revolucionario, ¿quién es? ¿Troilo?
No, de Caro.
De Caro.
De Caro, sí, de Caro. Yo recito un tango de Julio de Caro.
¿Se lo acuerda?
Sí, claro que me acuerdo.
A ver, ¿cómo es?
Vos tan romántica y un pétalo varón, trepea tu piel chorreando anís, canción de pura dinamita de jazmín, tu metejón me atravesó de a pie. Vení sifón de mariposa sin domar, desabrochá mi fe y tus jeans, entra y colgame tu ternura en el atril que todo iluminado te canto así, loquita, loquita mía, y bueno, así.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Y después de De Caro? ¿Como revolucionario?
No, después de De Caro viene Pugliese, que fue una fragua eso.
Ah, mire,
yo digo una cosa muy impertinente que a muchos no les gusta y a otros no les
gusta. ¿Me deja adivinar la cosa impertinente que dice? Si acierto, deme un premio, no sé.
Bueno, no, claro.
La trayectoria completa de la orquesta de Pugliese, con cual... Bien,
Aliberti, bravo.
La trayectoria completa de la orquesta de Pugliese,
es mucho más importante que los Beatles.
Es mucho más importante para la música del siglo XX que lo que dejaron los Beatles. ¿Cuánta gente lo quiso matar por haber dicho?
No, porque es una cosa respetuosa, simplemente es una valoración distinta de dos hechos artísticos importantes en un siglo, ¿no? Pero
uno nació en la capital del tango, claro, una nació en Argentina y el otro.
Y bueno, pasa que la empresa que teníamos detrás, tangueros y rockeros,
era la empresa argentina contra la empresa Inglaterra. Me interesaría, Horacio, porque además es un tipo didáctico usted, que
no, por favor,
no, que explique técnicamente desde el tango, no solo desde... Sí, bueno, en este caso desde el tango. ¿Por qué, por ejemplo, la importancia de Pugliese? ¿Qué revoluciona Pugliese? Que alguna vez usted me parece que definió como el Stravinsky del tango.
Es una cosa impresionante lo que hizo Pugliese.
Pero cuénteme, cuéntelo. ¿Qué hizo Pugliese? Piensa en un pendejo que está escuchando.
No tengo instrumento musical como para poder explicar eso, pero escuchando uno se da cuenta. Pugliese aprende con De Caro unas bases estilísticas de Caro que de todas maneras había robado a Cobián.
Ajá.
Y bueno, es así, la posta es fantástica, ¿no? Y se repite lo mismo que se da en pintura. Y sí, y yo tenía muy bien estudiado los estilos de la plástica de los últimos siglos, y entonces me daba cuenta de que esto era una transferencia de generación en generación. Y me dediqué a fijar las generaciones del tango, porque leí en Ortega y Gasset, el filósofo que a mi padre no le gustaba nada, pero tiene algunos pensamientos que pueden ser espumados, ¿no? El tema de las generaciones. Yo vislumbré que dividir las cosas por décadas está muy bien para poner orden en los hechos.
Sí.
Pero se saltea el factor humano ahí, y las generaciones son cómo nacen, cómo son los genes, cómo son la transferencia de las células de una generación a otra, cómo va evolucionando el cerebro humano y la mente, una cosa básica para comprender el pensamiento, nada menos. Vamos a cosas realmente trascendentales, ¿no?
Y ahí volvemos a Pugliese. Pugliese durante 40 años no para de evolucionar.
No paró de evolucionar, y además se rodeó de músicos que lo ayudaron a evolucionar. Porque Balcarce, Ruggiero. Yo un día le dije en París a Ruggiero una cosa. Él ya me tenía mucho cariño porque yo escribí el soneto Ruggiero en mi romancero Canyengue. Y lo hizo copiar en letra gótica, porque pensó que era más fino. Y yo lo abracé el día que me contó esto. Y entonces lo tenía en una pared de la casa, el soneto, de nunca haber nacido en verso inverso lo hubiera hecho Carlos de la Púa. Era como, Ruggiero era como un poema de Carlos de la Púa, bien atorrante para tocar el bandoneón, una cosa impresionante. Y entonces le decía, este es su padre, le decía a sus dos hijos que salieron bandoneonistas también. Este es su padre. Qué maravilla, yo me quedé loco con esa historia de Ruggiero y los hijos, ¿no? Y Ruggiero, un día le dije en París, vos sos el Pichuco de Pugliese. Me hizo así. Ay, no lo digas porque me da miedo, me dijo. Porque Pichuco era la cumbre para todos. ¿Cómo podía Pichuco hacer lo que hacía con ese instrumento y con esos deditos que él tenía y hacer? Estremecer a las legiones, ¿no? Y entonces yo le dije, vos sos el Pichuco de Pugliese, porque hacés lo de Pichuco en Pugliese.
Letrista, recitador, Horacio Ferrer, decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11. Un espejo, una imagen, un micrófono, una historia. Decime quién sos vos.
Morirò in Buenos Aires. Sarà verso il mattino, guarderò stancamente a quello che c'è in me, le mie povere storie, le lacrime, le bugie, la mia musica, i libri, le mie perplessità. Sarò pronta dall'alba, la testa fra le mani.
Hoy cuenta quién es Horacio Ferrer.
Si Pugliese es lo que usted se indica, entonces, ¿qué es Piazzolla? Que, digamos, para, del mismo modo en que fue rechazado, casi que globalmente, bueno, salvo por alguna vanguardia, ese sí que está considerado a la altura de los más grandes genios de la música de la historia.
Yo tengo una frase, que no me acuerdo de qué tango mío es, ¿con qué proeza heroica nos salvaste del reino de los sordos y los necios? Eso es lo que yo recito habitualmente. Eso no la dije bien porque tendría que recitar todo el poema. Realmente es lo que hizo Pugliese es fenomenal, ¿no?
¿Y lo que hizo Piazzolla entonces?
Y lo que hizo Piazzolla. Piazzolla es un trastorno bellísimo de Troilo.
A la puta, un trastorno bellísimo de Troilo.
Sí, sí. Él se formó en la orquesta de Troilo. Uh-huh. Y como todos los músicos pasaban por Troilo, quedaron magnetizados por lo troiliano, ¿no? El Pichuco tenía una magia, la magia de un talento fuera de lo común, ¿no? Y dirigía la orquesta sin haber estudiado nunca dirección orquestal. Y una orquesta mejor dirigida, porque él me ha puesto una sillita cuando yo tenía 15,
¿Troilo a usted?
Sí, 15 años, y entonces yo me atrás de él y le veía la melena aceitada.
¿Y usted cómo llega con 15 años a Troilo?
Porque me presenté un día.
No conozco eso.
Y bueno, a una mujer hay que declarársele. Sí. Y a un amigo que uno admira también hay que declarársele.
¿Y entonces
yo vivo para ustedes, dije. Vivo escuchándolo.
¿Fue y le dijo?
Sí, me dijo.
¿En dónde? Acá en Buenos Aires, en un recital.
En el Club Villa Crespo, en la Juan B. de Justo. Estaba rodeado de admiradores, con un traje de piel de tiburón, una tela que ya no existe, espléndido. Y yo estaba con mi hermano y yo quería entregarle una letra a Troilo, que yo había escrito para, pues, por la muerte de Homero Manzi en julio de 1951. Y entonces, cuando vimos que había un bachecito que los iban a drogarse o a fumar, qué sé yo, los tipos se abrieron,
sí,
y
sí,
lo
sí.
dejaron solo. Sí. Y entonces yo vi que avanzaba él con la piel de tiburón, no con el tiburón, eso es gracioso. Y entonces mi hermano me dice... Me saca la letra y le dice, esto es de mi hermano que está escondido atrás de una columna porque tiene vergüenza. Mi hermano Eduardo, pobrecito, que falleció.
¿Sí?
Y y Troy lo hizo el papel y decía, donde esté tu malena doliente con su antigua hojarasca de abril, ya tu voz sin rumor se presiente con angustia de un viejo violín. Eso leyó Troy y me dijo, ¿quién escribió esto? Y yo invitaba a Manse sin vergüenza, porque lo que uno admira hay que invitarlo sin más. Ya lo vi en arquitectura, por ejemplo, pero ahí es plagio. Y fue fantástico porque sentí una emoción él al leer eso.
¿Y qué hizo? ¿Lo sentó a usted? En el medio
no, me sentaba en una silla en el medio de la orquesta para que yo disfrutara más de la orquesta, atrás de él y adelante de Quicho Díaz, que era contrabajista. Y yo disfrutaba ahí como un energúmeno, ¿no?
¿Sigue la historia después de esa anécdota iniciática?
No, hubo una atracción amistosa y de comprensión de él, sobre todo hacia mí, porque era un chico y él era un ídolo arrebatado por multitudes, ¿no? Era impresionante, la gente no bailaba donde tocaba Troilo, pensaba que era una orquesta muy bailable, y se agolpaba como en el Colón, todos a escuchar la orquesta y a escuchar los solos de violín, los solos de piano y las variaciones de bandoneón y cómo cantaba la orquesta, porque Troilo hacía cantar a la orquesta, ¿no? Es una cosa, yo vuelvo a escuchar la otra vez, no me acuerdo, estuvimos en España con Lulú y íbamos en un largo tren de Madrid a Granada.
Uh-huh.
Y yo me llevé me llevé
los auriculares
que me regaló el sobrino o el nieto de Cita de Troilo.
Sí.
los CD, se me caían las lágrimas, siempre la emoción de escuchar eso tan hermoso lo que hizo, porque todo fue bueno, de un rigor, de un ensayo, de una inspiración tenía el maestro Troilo. Qué cosa, y además saber pedir.
Eso saber pedir.
Saber pedir en todos los órdenes de la vida. Un maestro con sus discípulos, saber pedir. Y Pichuco sabía pedir. Pedirle a qué quería del contrabajo, no me toque así, o Ah, mira. No haga eso nunca más.
Sí, despacio. Ya está. Con toda movilidad y dulcemente.
Esto es el reportaje que yo vine
sí,
a hacer.
Sí, exacto. Si no se nota, es el mejor elogio que me puede hacer.
Sí, sí, es fantástico.
Fue por pedido de Troilo que Ferrer escribió su primer tango, La última grela, con música de Astor Piazzolla, y posteriormente, El romancero Canyengue, un libro de poemas que recitó acompañado por el guitarrista Agustín Carlevaro. Promediando los 60, inició su famoso trabajo en conjunto con Piazzolla. Compusieron la opereta María de Buenos Aires, estrenada en 1968. Después, Piazzolla y Ferrer siguieron con Balada para un loco, Chiquilín de Bachín, La bicicleta blanca, El gordo triste, Balada para mi muerte, nada menos.
Yo no sé cuánto se dio cuenta usted, pero al pasar de en, no, de, o ambos preposiciones, de una respuesta que, en una entrevista, leí suya una definición del tango que me impresionó, porque definir al tango es como definir al peronismo, cosas jodidas y las
sí,
hay,
¿no? Sí. Muy bueno.
El tango es el espíritu del compadrito porque va a matar o a morir. Después siguió, ¿no? Es el hombre sí. de la llanura metido en la ciudad que está siempre alerta, como atravesado permanentemente por una corriente eléctrica. Y remata, el compadrito no habla, habla con el cuerpo. Y el andar y el moverse del compadrito inspiró muchos pasos de baile. Por ejemplo, el hecho de que el hombre dirige a la mujer y que baila siempre avanzando, mirando en torno suyo, vigilando. ¿Eso es el tango en general?
El baile del tango.
El baile del tango.
Pero eso es también transferible a la interpretación. Al que canta y al que dirige la orquesta.
Al que canta y al que dirige sí, la orquesta. Sí, claro. El que canta tiene que saber avanzar en la
hay
mina.
Hay una foto de Pugliese, sí. que yo no me acuerdo en dónde está, pero está en un disco de él,
sí.
en que está él en una puerta,
sí.
así.
Lástima que no sea televisión, ¿no? Dale. Y entonces...
Compadrito total, Pugliese. Y tocaba como se paraba. Era su vida ser compadrito Pugliese.
¿Y usted se lo dijo?
Sí, claro que se lo dije.
¿Y qué dijo Pugliese?
Se rió.
¿Se rió?
Se rió, sí, porque era un retrato muy cabal.
Entre otros varios libros, Ferrer publicó Discepolín, poeta del hombre de Corrientes y Esmeralda, Historia sonora del tango, Fray Milonga, El libro del tango, Arte popular de Buenos Aires y Versos del duende.
¿Cuánto le ha pasado escribir un poema, una letra?
Sí.
No digo que en función, pero influenciado por saber o imaginar quién la cantaría.
No, habiendo muerto Gardel, eso era imposible, que Gardel cantara. Lo que pasa que he tenido tan buenos intérpretes, porque Amelita Baltar,
sí.
que apareció en la vida de Piazzolla intempestivamente porque cantaba folclore en 676 o uno de esos lugares de acá de Tucumán,
sí.
a mí la verdad es que me encantó. Era una pensando en gente que yo admiré como Libertad Lamarque, Mercedes Simone, Azucena Maizani, Amelita trajo una cosa nueva y el tipo de voz, esa voz brumosa
aguardentosa,
¿no? Así de mujer con noche y con una mujer cabal, atractiva, bonita y seductora. Eso para mí fue un regalo del destino. Me hizo un obsequio Piazzolla de regalarme una intérprete tan extraordinaria. Maldita Baltar es una de las grandes figuras que ha tenido el tango.
¿Y qué decía después de muerto Gardel? ¿Qué?
Ni siquiera hubiera querido que Gardel me cantara para no pasar un papelón yo.
¿Por qué?
Bueno, sí, porque uno tiene algunas distancias.
¿Algunas modestias?
Más bien, modestias sí, claro, por supuesto, porque todo lo que yo hago es normal en mí. No quiero sobresalir uh-huh. por una frase o por una metáfora. Me gusta la obra que he hecho en su conjunto. Me parece que es una cosa digna, poética, y que ha tenido el favor del público. Eso fue fui un exitoso siempre en todo lo que inicié, pero no exitoso en el sentido
de lo comercial
o de tener adeptos, de que uno pueda coincidir con el público de pronto y en grande, ¿no?
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar. Poeta, letrista, recitador, Horacio Ferrer, decime quién sos vos.
Ahora que lo mencionamos a Gardel, hay los... no quiero decir los malditos, si los hubiere, porque toda esta cosa se acuerda de que Di Sarli era mufa.
Por favor, me pongo de pie, lo nombraste, es impresionante.
Está bien.
Impresionante.
Pero...
glorioso.
Los
un día estábamos en la playa, del Plata con Piazzolla y con su familia, y habían llevado una canasta con cosas para comer y una espica. Y de pronto y yo saqué así, me dijo, ¿qué hace? Me dijo Piazzolla. Es la orquesta más milonguera que ha existido, pon eso ahí en su lugar. Fue, le dio bronca que yo, y yo dije, a este no le debe gustar Di Sarli. No, a Pichuco. ¿Sabes lo que decía Pichuco? El tuerto se llevó el secreto a la tumba.
Decía Pichuco.
Sí, sí, cómo. Sí, fue eso impresionante. Eso que hacía Di Sarli en el piano, en la orquesta. Yo acabo de cantar el coro de violines de 9 puntos. Una cosa de un lirismo fenomenal, ¿no?
Voy a volver sobre mis pasos después, a propósito de lo que le iba a preguntar sobre los no manifiestamente reconocidos del tango, porque le iba a preguntar por Lepera, ya que habíamos mencionado.
Pero es grandioso Lepera.
Bueno, vamos ahora. Claro, Lepera, unas letras que no se pueden creer.
Lepera,
sin embargo, no sé si es un tipo... que es la cosa de que está siempre detrás de Gardel, que uno no siente que tenga el reconocimiento histórico que se merece.
La maravilla es que Gardel lo haya elegido a Lepera. Y lo eligió en París, donde no estaban Cadigma, ni Omedio Manzi, ni Riccepolo, ni Tallini. Él encontró allí un tipo capaz de decir cosas fenomenales, ¿no?
Le iba a preguntar...
¿no? Y de musicar eso, además, de ponerle...
¿Hay más gente de esa que no tiene ese reconocimiento histórico que tal vez se merece por el hecho de haber sido el segundo de...? Porque... nadie imagina Lepera sin Gardel, ¿me entiende la pregunta o la reflexión?
No, y a mí un día yo me dije, Horacio, si a vos te toca ser Razzano en el dúo con Piazzolla, sí, Razzano y con ganas. No resultó porque Piazzolla siempre me puso en un par de igualdad.
Sí, total, ¿no? Siempre fue Piazzolla-Ferrer.
Siempre fue Piazzolla-Ferrer.
Por eso dijo usted que era generoso, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Y sí, hay que decir las cosas que son... que son una realidad incontrastable, ¿no? Y lo de Lepera con Gardel es fenomenal.
Horacio Ferrer es medalla de honor de la Sorbona de París, gran premio de la Sociedad de Autores y Compositores de la Argentina, premio a la trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, Conex 1985-2005, como uno de los 5 autores de tango más importantes, y ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto.
Espero que no le moleste la pregunta, pero... ¿cuándo se peleaba usted con Piazzolla, si es que se peleaba?
No. ¿Nunca? Nunca, no. Yo le estaba tan agradecido. Yo no podía creer lo que me pasaba.
¿Sabe por qué se lo pregunté? Por la fama barra mito respecto del carácter de mierda.
Horrible. Pero conmigo fue siempre como un hermano. Y realmente... me adoptó y con una amplitud y con un respeto, porque él leía primero vamos a leerla y después vamos a pasarla con la música, después yo quiero saber lo que escribiste, y entonces ponemos en el atril y él la leía y después lee la voz y después siempre empezaba a hacer algún acorde para era una admiración total como la que yo tenía por él, fantástico, ¿no? De un respeto por el amigo y por el poeta.
¿Cómo nace? No le voy a preguntar barbaridad para un loco, después si queda tiempo sí, pero se conoce quizá menos cómo nace María de Buenos Aires, que es ópera, opereta, no importa.
No, no importa
lo más, eso. Lo más representado del argentino en el mundo, probablemente.
Sí, sí, es la obra de teatro, del teatro argentino más representada en el mundo. Ahora se va a dar en Londres, en un lugar consagratorio del teatro y de la ópera, ¿no? Es impresionante.
¿Cómo nació esa historia? ¿Piazzolla le pide a usted?
Sí, él me dijo... Me dijo, vos y yo tenemos que hacer un gran musical.
¿Musical? Esa fue la palabra.
Él me dijo un musical. Y yo me fui a mi casa, que era Montevideo, y me puse a tramar una cosa. En un momento en que yo había escrito un libro llamado Romancero Canyengue, uh-huh. En donde yo me reconocía a mí mismo que había hecho... encontrar un lenguaje poético diferente al de todos los haces que yo admiraba.
Ajá.
Eso yo, de fondo de las cosas y envuelta en una estola de frío, con el gesto de quien se ha muerto mucho, vendrá la última grela fatal, canyengue y sola, taqueando ante la pampa tiniebla de los puyos. Eso tiene melodía, contramelodía, ritmo, todo lo que tiene que tener un buen poema. Y a mí sí me había ocurrido a mí. Estaba muy contento. Y a Piazzolla le encantó. Y entonces yo digo, ¿pero cómo? Uno de los mejores, no del tango, del mundo, dice que está bien, vamos a meterle para adelante. Y entonces me dijo, vos te vas a venir a vivir a mi casa, ahí tenés un bañito, y nos vamos a vivir juntos. Y bueno, y ahí empezó todo. Y me dijo, tenemos que hacer un musical, no un tango, un musical. Y yo le dije, te voy a contar una historia, a ver qué te parece.
¿Usted le dijo a él?
Sí. Y entonces yo le conté la historia de María. Y de cómo, bueno, eso que está en la obra, ¿no? No voy a contar la obra ahora. Y él se quedó fascinado y empezó a ponerle música a los pedazos que yo tenía, y yo junté los pedazos, porque siempre las cosas terminan así, porque uno la tiene construida ya de salida dentro de uno, ¿no? Sabe que le va a salir una cosa coherente y con mucha polenta, y así salió. Ahora que es la hora y que un rumor de yerba mora trasnocha en tu silencio, por un poro de este asfalto yo habré de conjurar tu voz. Ahora que es la hora, es un conjuro. Y dice, che, pero eso es una cosa de poner pelos de punta. Y como, ¿qué viene después? Y bueno, déjame escribir. Y cuando empezó a poner la música y estaba una cosa de una belleza estética y de una sabiduría.
Son muy pocas las oportunidades en que en un programa como este, que por algo se llama Decime Quién Sos Vos, digo, está claro,
ser entrevistado. Eso sigue el curso, muy claro, bien, muy bien.
Uno le pide referencias al entrevistado respecto de un tercero, pero en este caso me animo porque es Piazzolla. ¿Cuánto Piazzolla era consciente de que era un revolucionario?
Yo creo que era consciente de que era un revolucionario porque... Había logrado hacer algo que a él le sonaba diferente que los grandes que él admiraba. Él era un hincha de Pugliese, pero así redomado, y era un hincha de Troilo porque había tocado en su... había escrito arreglos y orquestaciones para Troilo. Y era admirador de Isarli. Piazzolla, ya conté la anécdota del deja avión, eso ahí.
Deja eso ahí, no lo toca. Entonces, era consciente de que había inventado algo.
Sí. Pero siempre se cuidó de no pasarse de rosca.
Ah.
Sí. Había algunos muchachos en Montevideo del Hot Club, que yo imité para hacer la Guardia Nueva.
Sí.
Que decían, este ya no es tango, se pasó al jazz. Bueno, esas pavadas son cosas.
¿Tuvo usted periodos de vacío creativo?
No, nunca. Nunca. Hizo cosas muy feas. Porque siempre.
Cosas feas que poemas.
Poemas que no me gustaron. Un día tiré 500 poemas.
¿500?
Ante el horror de Lulú.
¿500?
Sí.
Creo que le dio un ataque.
Me dio un ataque y dije, no, esto no sirve y no. Y además no tiene salvación. Esos poemas que uno ya sabe. Y yo había apilado, tengo todo en cajas para poder encontrar algo. Yo soy muy ordenado. Pero no tenía salvación en la poesía, que no tenía salida, no me gustaba para nada lo que había hecho. Y después eso fue como una especie de bocanada de aire fresco, decir, bueno, ahora empiezo de nuevo y vamos a hacer cosas bellas.
Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial.
Va con Flor de Tangos y Poemas, ¿no, Horacio? El viernes que viene, ahí a las 21:30.
Sí, organizado.
En 36 Villares, ¿dónde si no? ¿Son importantes los lugares?
Sí,
¿Le resultan importantes los lugares?
Muy importante. Lo que pasa es que uno, yo desde chico en el colegio recitaba en las fiestas. Y ya tenía una aspiración de ser aplaudido y de hacer las cosas bien y de saber todo de memoria. Yo vengo de mi casa ahora y me recité los 15 poemas que voy a recitar el viernes que viene, todo solo para equivocarme y no equivocarme nunca más en determinados momentos. Y bueno, eso es amor por lo que uno hace, ¿no?
Cuando se me ocurre preguntarle la penúltima, aunque nos pasemos un segundo, digo, pero estaba pensando en esto de la memoria. Cuando tuvo el accidente y el coágulo en la cabeza, sí. ¿Tuvo miedo de que la memoria se le jodiese?
Sí, sí, y se me jodió. Y la estoy recuperando. Y hago ejercicios de memoria. Y preparo mis recitales repitiendo todo con el terror de poder poner una palabra la que no es. Yo creo que hay una serie de cosas vulgares a las que uno tiene que apelar. La repetición es vulgar, pero hay que hacerla. La fatiga de memorizar con solidez y con seguridad y perder el miedo al escenario. Yo voy a salir y voy a matar, aunque haya dos personas, me va a gustar. Y fui al Teatro Roma de Avellaneda, lleno de gente, y recité con violín solo de Pablo Agri, Balada para mi muerte, y fue un escándalo aquello, brutal. Éramos dos solos, una vocecita casi extinguida y el violín de Pablo, y fue, la gente era ululaba con eso. Y eso es es zambullirse a una pileta donde uno no sabe si va a salir ahogado o ileso.
Le hago la última, que siempre es la misma para todos.
Qué lástima.
Sí, la verdad es que qué lástima. Y lo tengo que tutear. Decime,
por favor.
Decime quién sos vos, Ferrer.
¿Quién soy yo? Un loco.
Horacio Ferrer.
Quereme así, piantao. Trepate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá conmigo ya. Vení. Quereme así, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení, y laira y darará. Viva. Loca ella y loco yo. Viva, loco. Loca ella y loco yo.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández.
Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Liberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.